Vamos a ver qué es isomorfismo, nomás para que vean, para que se den un quemón. Voy a hablar de un evangelio que me gusta. En aquellos días llevó Jesús a sus discípulos al mar. Y dices, ¿qué pasa ahí? Fíjense lo que es el isomorfismo. Ahora se ha descubierto, solo ahora, siglos después, que el mar tiene un efecto muy interesante, porque como ves el mar, y como dice la canción, en la distancia, el mar y el cielo parece que se juntan. Esto genera un efecto en nuestra mente, que es unir lo del cielo con lo de la tierra. Ustedes lo viven porque van al mar y les sale lo filósofo barato. Van caminando y ven y dicen, ¡qué inmensidad! ¡No somos nada! Y les sale lo filósofo barato y se conectan con, ¡qué grande! ¡Qué grande! O sea, no sé si me explico. Porque estás juntando, ¿lo han vivido eso, filósofo barato? Es consecuencia del cielo y la tierra. Cuando Jesús llevaba a sus discípulos al mar, les quería aplicar un isomorfismo. ¿Cuál era? Junten la tierra con el cielo. Y estaban pescando. En el cristianismo, el pez no significa comida, significa sabiduría. Es un símbolo de sabiduría. Entonces Jesús les dijo, junten la tierra con el cielo, váyanse al mar y por favor aprendan algo, sean sabios. Estuvieron pescando toda la noche y no sacaron nada. Llega Jesús y le dice, Señor, no hemos pescado nada. O sea, ¿no hemos sacado qué? Tirad vuestras redes a la derecha. Tirad vuestras redes al hemisferio derecho, donde estaría la sabiduría, no a la lógica, al inconsciente, no al consciente. Así lo hicieron. Y sacaban las redes llenas de peces, o sea de, manda Jesús a Pedro a contar los peces. 157, solo ahora se sabe, no en aquella época porque no se había descubierto América, que son 157 las razas de seres humanos en la tierra. Eso es isomorfismo, no fregaderas. ¡Guau! Wow, dices, no manches, pues ¿quién escribió eso? ¿Cómo sabía de isomorfismo, metáfora? Es espeluznante, dices, ¡guau! ¡Guau! Esa es una metáfora bien hecha. Entonces la gente va a misa, escucha una historia, no entiende ni madres, pero el inconsciente sí. Y tiene 2000 años esta cosa. Igual está el Corán. Igual está el Bhagavad Gita. Igual están todos los libros sagrados que sabían que metáforas es la forma como va a quedar la información por siglos. Estás con tu cliente haciendo ahí, lo ves medio atorado, suéltale una metáfora. No le digas lo que tiene que hacer. Suelta una metáfora que elicite la información de su inconsciente. Y va a decir, ay, me gusta venir con usted porque siempre me cuenta cuentos muy padres. No. Sí te comenté de lo que pasó el otro día aquí afuera. Y empiezo. ¿Entienden eso? Así. No, hombre, se las he aplicado 10 veces ayer y hoy. Y se las voy a seguir aplicando porque esto es ley. No, no, no. No, está cañón. Es impresionante. La metáfora es brutalmente fuerte. Hace rato le estaba platicando que cuando analizas esto, esto, por ejemplo, es... Quiere sabiduría, permite activar el hemisferio derecho. Porque el hemisferio derecho es el inconsciente. No, no razones, burro. Para sacar sabiduría entre el cielo y la tierra, hay que trabajar, sacar peces, hay que trabajar tirando vuestras redes a la derecha. Y algún día comprenderán que son 157 las razas de seres humanos en el mundo. Por eso pescaron 157. Estas gentes, campesinos, que se sentaban a escuchar a Jesús, no podían entender energía nuclear fuerte, energía nuclear débil, electromagnetismo, radioactividad, la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Y entonces Jesús les contaba estas historias, que lo mismo las entendía un campesino que un hombre letrado. De hecho, dicen que por eso lo mataron, porque se estaba convirtiendo en un peligro, porque la gente, decía él incluso, quien siga mis pasos podrá hacer las mismas obras que yo o más grandes. Uf, si va a haber a gente que va a estar quitando fobias, miedos, angustias, no vamos a tener la locura aquí. Y estábamos hablando hace 2000 años. Y que va a poder curar a un leproso y que va a poder curar a... No, esto nos genera una crisis y además lo están haciendo porque están aprendiendo a base de metáforas. Él se llama el filósofo de Güemes. Filósofo de Güemes, no sé si existió. Dicen que David Durón, pero no lo creo. No. El filósofo de Güemes es un personaje que no existe, como el Quijote no existió, como el Principito tampoco existió. Sí, pero Coco sí existe. Entonces, sabiduría brutal, sí los platiqué, ¿no? Dice, de dos perros que van persiguiendo una liebre, si el de adelante no la alcanza, el de atrás menos. Y tú dices, ja, 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 ja. Si dos perros van persiguiendo una liebre y el de adelante no la alcanza, el de atrás menos, ja, ja, ja. Ok. Sigues a un X que no ha logrado alcanzar la liebre y tú eres el perro de atrás. Y si él no lo ha alcanzado en 20 años el éxito y tú estás tomando sus cursos de éxito y eres el perro de adelante y no ha alcanzado la liebre y tú vas atrás y ves a la instructora de aerobics gordita y todas haciendo aerobics con la gorda. Y dices, es el perro de adelante y yo soy el de atrás. Y la gorda no lo ha alcanzado. Lo menos. Qué sabiduría. O sea, de verdad, eviten juntarse con los mensos. Se pega lo menso. No se cambien de lugar, que es donde estás. Pero fíjate bien. Por favor. Siguen la gente que dice, vamos a tener éxito, ta, ta, ta. Y dices, a ver, ¿tienes éxito? No, pero vamos a tener éxito. No, eres el perro de adelante. Entonces, igual. Señor, le dice Sancho a Quijote, nos vienen ladrando los perros. Y le contesta Sancho, señal de que cabalgamos, Sancho. Cuando los perros te ladran, es que vas caminando. ¿Por qué te molestan los envidiosos? En realidad, están celosos de tu éxito. Qué bueno que haya envidiosos. Significa que hay gente que llega a estar celosa de mi éxito. Qué maravilla que sea envidioso. No puedo odiarte porque me tengas envidia. Al contrario, me enaltece tu envidia. Quiere decir que me percibes como una persona de éxito. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora, ¿cómo transmitir la metáfora? Generar la atención. Sí les platiqué de lo de John el otro día. Influir usando lo visual, sensorial y auditivo. Variar la voz. Sería muy útil, si vamos a contar una metáfora, que la persona cierre los ojos y hablarle. Si queremos que tenga un impacto demoledor, hablarle al ritmo de su respiración. A ver, cierra los ojos, te voy a contar una historia. Y empieza a respirar. Una vez nos fuimos de Aventón, de Cuernavaca a Acapulco. Está respirando. Y bueno, aunque nos daban dinero, decidimos, ¿se fijan eso? Estamos variando más o menos a un tercio de lo que hablamos normalmente cuando contamos una metáfora. Hablar claro, lento, despacio, y esto es lo que les decía, al ritmo de la respiración y estar viendo su calibración y su fisiología cuando estoy contando la metáfora. Vamos a hacer una práctica en el poquito tiempo que nos queda para entender, hacer un ejemplo. Pasa a Josué, por favor, conmigo. Voy a poner a Josué para que todos practiquen. Ok, es una persona joven, lo vemos, medio flaquis, etc. Entonces decimos, si tuviéramos que hacer una analogía de José con una fruta, y quisiéramos hacerlo con una fruta, ¿cuál sería una fruta que pudiera ser análoga con José?
Caña.
¿Cuál? La caña, el pepino. ¿Otra? La zanahoria, el apio. Sí, con el mechoncito del apio está mejor. ¿Ya entendieron? Entonces, cuando llega mi cliente y lo detecto como pepino, zanahoria y apio, yo puedo hacer una metáfora del apio, zanahoria y pepino y él no se va a dar cuenta que es para él. Jamás. Si fuera un platillo, bueno, vamos a poner primero un mueble. Si fuera un mueble de casa, ¿qué mueble podría ser él? Una lámpara de pie, un perchero, sí, para tomar sombreros. Y ahora, si fuera un auto, un auto deportivo, probablemente, un de esos choricitos largos, sí. ¿Entienden esto? Podemos también trabajar cuando el cliente se parece a un personaje. Por ejemplo, si fuera un personaje de Disney, Pinocho, podría ser Aladino. O sea, si notas que el personaje tiene un parecido, y es muy probable que ya le hayan dicho, ¿te pareces a...? Si la persona de verdad se parece a un personaje, no le digan, te han dicho que te pareces, no. Sino que ya es obvio que le han dicho a la persona que trae cierto parecido. Hay gente que se parece poquitillo a X artista, hombre, mujer. Cuenta la historia de ese artista y automáticamente la persona la toma porque sabes que seguramente le han dicho alguna vez que trae un cierto parecido.
En el caso del pepino de la zanahoria,
no se va a dar cuenta, jamás va a pensar, fíjate que estoy sembrando pepinos en mi huerto y tal, tal, tal. El pepino tiene una característica muy importante y todo. Voy a decir, pues sí. Y no agarra la onda que es él, pero él es el pepino. Su inconsciente se dice, si el inconsciente dice, ah, ya, el pepino, yo. Si fuera un platillo de comida,
espagueti.
Un espagueti, un macarrón, este, otro, ¿qué?
Chimicharra.
¿Chimicharra? No sé qué es eso. Ok, este, un tamal, un taco, una flauta. Una flauta, este, de esas de... ¿Se llaman flautas acá también?
Sí.
Una flauta. Entonces, cualquier persona tiene o fruta, o cosa, o carro. Si la persona ya tiene esas características, es obvio que se lo han bromeado alguna vez, que le han dicho cosas que ya está asociado con eso. Entonces, fíjate que el zapote prieto es una fruta y tú... ¿Sí entienden eso? Y claro, porque más de alguna vez me han dicho prieto. Yo no sé por qué, pero me han dicho prieto. Entonces ya está. Cada persona tiene algo bueno, malo. Entonces, gracias, Josué. Todos tenemos una cosa que nos puede identificar con una fruta, con un mueble, con un auto, en fin. Y ahí podemos trabajar estos aspectos. Es divertido lo de las metáforas, ¿verdad? Sí. Entonces tú dices, es que este cliente se parece, se me figura, tiene cara de papa. Ya sabes con qué vas a hacer la metáfora. Es más, le dicen señor cara de papa, para que me entiendas. Entonces, sí, claro, el del Toy Story, ¿no? El señor cara de papa. Pues hay unos que se parecen a Woody, a... Se parece, bueno, se parece el personaje. No es para burlarnos en el sentido peyorativo, sino es porque ya está asociado, tomar esa similitud genera inmediatamente el isomorfismo. No, es muy divertido además, ¿eh? Porque tú le estás, hable y hable de la papa y no se da cuenta que es con él. No, no, porque no piensa que tú como coach le estás diciendo eso porque le dicen eso. Te pone atención a la historia, pero su inconsciente ya sabe que es para él. Entonces, una persona delgada pues puede ser espagueti, caña, pepino. Una persona más redondita, melón, sandía, la vieja del otro día, etcétera. Todo esto pues está fácil. No tiene mayor bronca. ¿Ok? Y entonces podemos elaborar una metáfora recopilando la información, identificando el problema, los eventos. Por ejemplo, el problema es los niños están peleando. Los eventos es se agarraron a puñetazos, se están lastimando. Características del problema, de chiquitos se apoyaban, de grandes no. ¿Qué cambio se desea? Que dejen de pelear. ¿Qué le detiene o qué pasa ahí? Y para lograr lo que quieres. Y entonces ya genero la metáfora. Ya entonces, para construir la metáfora, selecciono el contexto. Preferentemente la naturaleza, Usen abejas, gusanitos, lombricitas, pajaritos, hormigas, árbol. Lo que es la naturaleza está muy fácil. No necesariamente tienes que hablar de cuentos de Pinocho, no, sino las dos rosas, un volcán, una montaña, naturaleza. Y luego vamos a realizar la trama isomórficamente, que significa uno a uno. Chiquitos juntos, creciendo, pelean, ahora se lastiman, no sé qué hacer. Determino la solución, incluyendo el resultado deseado. Está facilísimo hacer una metáfora. Si no hay una solución exitosa, no es metáfora. Es un drama o es una fábula. De la zorra que perdió su cola, al final perdió la cola. Entonces no es una metáfora, es una fábula. Es una figura diferente. Y tampoco se explica, no es moraleja. No. Una metáfora viva todavía está más bonito. Crear el contexto de una metáfora viva. Teníamos una empresa, se llama Mexinox, en San Luis Potosí, que produce acero y un acero... No sé si han visto unos rollos que a veces traen los camiones que parecen como hilos enrollados, es acero. Cada rollito de esos pesa 20 toneladas. Por eso se han fijado que la plataforma solamente puede cargar dos. Y ponen uno acá y otro acá. Si los ponen juntos se rompe la plataforma, son 40 toneladas. Y los ponen acá y acá. Bueno, allá tienen unas máquinas, yo las vi, donde como si fuera un dedal, agarran esa cosa, agarra así estas 20, la sube y luego la desplaza y la empieza a desenrollar. Y el cuate que está haciendo es un tipo que tiene aquí el control. Impresionante. Cuando se cae una cosa de esas y rueda, son accidentes muy... O muere o queda totalmente inutilizado, ya no para trabajar. Queda vegetal, le parte la columna, le parte... son accidentes tremebundos. Entonces... nos contrataron para bajar los accidentes, hacer un coaching para bajar accidentes. Y nos dimos cuenta que la mejor forma era una metáfora viva. Primero, le dijimos a la gente que íbamos a formar el número cero y la palabra cero con cerca de 1,500 empleados que había. Pedimos permiso para una hora parar la planta porque trabaja 24 horas. Desde un helicóptero se tomó la foto... Todos iban de blanco, se ponen unos a hacer el cero y otros la palabra cero. O sea, se han visto que se puede con personas hacer palabras y se asoma la foto. En el momento en que estaban haciendo eso, estábamos poniendo la música de pintarse la cara, así con color esperanza y todo ese rollo. ¡Ah! Y todos, hermanitos, todos, cero. Después se hacen los anclajes, se puso del tamaño de la pared de la entrada, como si fuera un mural, la foto aérea. Entonces, cada vez que entraban, veían la foto, veían el cero, sabían que eran ellos que estaban ahí, aunque no se veían. Entonces, el inconsciente decía, cero accidentes. Y al entrar, se soltaba, pintarse la cara, para asociar la voluntad, ancla auditiva, ancla visual. Para trabajar la parte sensorial, nos dimos cuenta que los accidentes pasaban en el cambio de turno. Trabajaban toda la noche, no había bronca. Pero sabían que iban a salir a las 8 de la mañana. A las 7:20, 7:30, pasaba el accidente. Porque su mente ya estaba en lo que voy a hacer y cansado, ya no estoy aquí. Ahí pasaba el accidente. ¿Qué hacemos? Entonces, una metáfora viva. A las 7 de la mañana, una hora antes de la salida, el supervisor va a generar un fallo de seguridad, como por ejemplo dejar un bote donde no debe, como por ejemplo colocar, claro, que hubiera seguridad para todos. Aquellos que lo detecten, puntos, 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 y al que logre ciertos puntos, una computadora, todo este rollo. Entonces sonaba la quintarse la cara a detectar el fallo de seguridad y todos se ponían a hacer lo máximo con seguridad. Y sí detectaban el fallito y se les daban los premios. Cero accidentes durante un año. Y tenían más o menos 12 accidentes por mes. Es una metáfora viva. Podemos crear el contexto para hacer una metáfora viva. Y eso es un coaching que funciona o funciona. Puedes también pedirle a tu cliente que dibuje su metáfora, que dibuje su meta, que haga un dibujo que en forma metafórica ejemplifique su meta. Y entonces lo que vas a decir, ¿qué representa para ti el dibujo? ¿Cuáles son las características de la metáfora? ¿Sus puntos fuertes, sus puntos débiles? ¿Cómo está conectado con la meta que tienes? Y eso ayuda mucho al cliente cuando le pides también que dibuje la metáfora. Su meta, que haga una metáfora así. ¿Ok? Y obviamente, muéstrale también el dibujo, le dices, llévatelo a tu casa y dile a tu mamá, a tu hermano, a alguien que te pregunte cosas respecto a tu dibujo, a ver qué te dice de tu metáfora, tu meta. Y bueno, con el cliente o contigo puedes hacer metáforas de tu profesión, tu relación de pareja, tu vida social, tu pasado, tu futuro, tu economía, para sanar esas áreas. ¿Qué son los sueños? Son metáforas que te cuenta el inconsciente para tratar de sanarte. Repito, ¿qué son los sueños? Son cuentos, historias, metáforas que te cuenta tu inconsciente. Es un intento terapéutico del inconsciente para sanarte usando metáforas. El sueño es una metáfora de tu inconsciente. ¿Ok? Mañana vamos a ver, entre las técnicas que te vas a llevar, el trabajo de sueños, cómo se trabajan los sueños. ¿Para qué? Porque el sueño es muy fuerte, porque el sueño viene del inconsciente 100%. Entonces, durante el proceso de coaching, le puedes dejar de tarea que esté atento a sus sueños y que haya un sueño significativo, anote más o menos cómo fue o lo grave para que luego me lo cuente. Y mañana les vamos a enseñar la técnica de cómo trabajar los sueños. Es muy bonita, es muy efectiva y es una técnica que te dice cómo está la existencia de la persona. El libro de Fritz Perls, el padre de la Gestalt, tanto Freud como Perls en sus últimos años solo trabajaban sueños. Pues decían, vamos directamente al inconsciente. Y el libro se llama Sueños y Existencia y te explica perfectamente el trabajo, no la interpretación. El sueño se interpreta es basura. Porque no, eso sería decir que todos los inconscientes mandan las mismas historias para todos. Ay, sí, pues, ¿cómo? Y además, en el psicoanálisis del sueño, Freud tuvo un gran acierto. Freud dijo, sueños es la clave. Señor Freud, mis respetos. Se interpretan los sueños. Señor Freud la regó. se trabaja con los sueños. Los sueños son metáforas. Y una metáfora tiene isomorfismo. Hice un trabajo de sueño rapidísimo contigo en la comida. ¿Quién estaba? Estabas tú, Marta. Y se fijaron cómo rápidamente obtuve el isomorfismo a partir de un pez. Y ¡pum! El isomorfismo era ella. ¿Sí se acuerdan los que estaban en la mesa? Pero es impresionante cómo sale el isomorfismo a partir de una parte del sueño. Sales solito y no interpretas nada, ni dices, si sueñas esto significa nada interpretas. La persona lo saca solititito. Y es un trabajo bien padre, bien bonito. Entonces, el isomorfismo se ve impresionante en todos los elementos del sueño. Cada elemento del sueño, una puerta, una ventana, una escalera, es isomórfico a tu vida. Es isomórfico, es la misma situación de tu vida. Y está tratando de curarte el inconsciente. Dice John, los sueños son poemas en forma de metáfora que el inconsciente te regala todos los días. Hace un poema para ti. Nada más que tú no entiendes nada. No hay pesadillas, solamente hay sueños. Tampoco hay sueños húmedos, solo hay sueños. Porque la gente dice, soñé algo muy bonito. No hay sueños bonitos ni feos, solo hay sueños. Tuve una pesadilla, es un sueño. Nada más que no te gustó y le llamas pesadilla. También dices, tuve un sueño erótico. No tiene que ver con sexo. De hecho, casi nunca un sueño erótico tiene que ver con sexo. No se acuerda. Todas las gentes soñamos más o menos cada 72 minutos. Lo que pasa es que el inconsciente dice, ¿para qué te digo el sueño si no me pelas? Eres muy necia. Mejor se lo cuento, me lo cuento yo solo y yo trabajo el inconsciente, a nivel inconsciente. Pero está probado que sí sueñas, nomás que no lo recuerdas. Y mañana te voy a dar una técnica para que empieces a recordar tu sueño. No tienes problema, lo puedes recordar. No se acuerda. Aquí alguien, ponga atención a algo, por favor. Mañana, si tiene un sueño hoy, mañana lo trabajamos en equipito. Entonces, ponga atención al sueño. Si hay un sueño, ay, soñé algo, me acuerdo, tráiganlo para mañana. Inclusive, anótenlo si quieren ahí los puntos claves para que no se te olvide el sueño y mañana lo trabajamos.
Sí.
Son metáforas recurrentes porque estás atorada en eso. De hecho, dice Peirce, pon atención, especialmente a los sueños recurrentes, porque es un intento recurrente de curarte. ¿Por qué no se interpreta el sueño? Porque es basura. ¿Cómo decir que todos los que sueñan con agua es un problema con su mamá o con su abuelita? Entonces, obligaríamos a ser isomórficos a tu vida. Es isomórfica con... Ah, pues, ¿cómo? Yo tengo dos hijos que se pelean, ella tiene dos hijas que son amorosas, entonces no puede ser el mismo isomorfismo para todos. Para que me entiendan, la broma que se hace es... Ejemplo, no lo sé. Freud dice que las... No es cierto esto, es un ejemplo. Pero en el libro dice, interpretación de los sueños te da un volúmenes. Si sueñas con una concha de pan, un pan, una concha, es una bronca con tu mamá, por ejemplo. Entonces tú llegas con el psicoanalista clásico y le dices, anoche soñé que andaba por un pueblo solo, un pueblo abandonado, un pueblo raro, como del oeste. El psicoanalista dice, ¿soñaste con las calles del pueblo? Sí, iba caminando por las calles. ¿En las calles de los pueblos hay tiendas? Pues en mi sueño no las vi, pero me supongo que sí. ¿Y alguna de esas tiendas pudiera ser una panadería? Bueno, pues en mi sueño yo no vi una panadería, pero me imagino que debe haber una panadería en el pueblo. ¿Y en las panaderías venden conchas de pan? Pues sí, tienes un problema con tu mamá. O sea, a fuerzas quieres que me cuerne el toro, ¿por qué? Es la broma que se hace eterna. De decir, por favor, ¿cómo vamos a decir que el isomorfismo es parejo para todos? Eso fue un gran desacierto, señor Freud. Pero aplausos, porque sueños es el camino.
O sea, hay también que decir la parte buena.
Y también hay que decir cómo la regó. Suponte que yo sueño con una puerta. Entonces, la reidentificación, lo vamos a hacer mañana con calma, tranquilos. Les voy a decir los pasos, pero hay un punto que es reidentifícate. Yo cierro mis ojos y me imagino que soy yo la puerta. Y si fuera la puerta, ¿qué diría si fuera puerta? Soy cuadrada, soy de madera. Todas esas partes no me sirven, pero yo le voy diciendo, eres cuadrado, eres de madera. ¿Cómo te sientes como puerta? Me siento duro. ¿Qué más sientes como puerta? Pues como que estoy medio oxidado. ¿Qué más te dices o qué te dices a ti mismo? ¿Cómo quisiera cambiar de aquí? En la siguiente parte le dice a la persona, repite así, soy duro y así es mi vida. Quisiera cambiar y así es mi vida. Y la gente se le cae la mandíbula. No manches, así está mi vida en este momento. Alguien dice, lo que más me gustaba es una ventana. Ay, me abro y me cierro. Así es mi vida. Y se abre y se cierra el amor. Y se abre se cierra el sexo. Y se abre. O sea, vive una vida de así está su existencia. Por eso se llama sueños y existencia. Voy ahí contigo. ¿Entendiste la idea? Si fueras ese objeto y te vieras como ese objeto que, no sé, es que no conozco de casinos. Bueno, la montañita esa. Pero el objeto, el gráfico ese. Y fueras ese gráfico, cierra tus ojos un momento, imagínate que tú eres, siéntete ese gráfico, escúchate, ve, ya sabe todo el proceso visual, sensorial, auditivo. Y descríbete un poco, si tú fueras el objeto, descríbete. Soy fuerte.
No me quiero mover.
No me quiero mover.
¿Y lo veo de color azul?
Y soy de color azul. Muy bien. ¿Cuál nos sirve? Y ahora, vamos a ver. Cierra tus ojos y repite y checa qué te pasa. No me quiero mover y así está mi vida. Y dilo.
No me quiero mover y así está mi vida.
Y repítelo, no me quiero mover y así es mi vida.
No me quiero mover y así es mi vida.
Y ahora, checa. ¿Hay algo o hay alguien al quien le quieres decir eso? Y ya tenemos todo un proceso hasta el fondo del inconsciente en 2 minutos. No interpreté nada y no le dije, si sueñas con casino es tu abuelita, si sueñas con esto es tu tía. Eso sería basura, interpretación. Estamos identificando a la persona. ¿A quién se lo quieres decir?
A mi
esposo se quiere ir a Chicago. Entonces, aquí tenemos la existencia. ¿En cuánto tiempo? Sueños está cañoncísimo, amigos. Cañoncísimo. Estás ¡pau! Hasta adentro, así.